El partidazo de COPE, la contraportada. Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:04 de la madrugada, hora menos en Canarias. Como sabéis, el deporte te puede cambiar la vida, pero también te la puede salvar. Diego Lardón tiene 36 años, es de Granada y empezó a hacer ejercicio desde muy jovencito. El 22 de febrero de 2019, una máquina de reciclaje de la empresa en la que trabajaba le arrancó de cuajo, sí, de cuajo, su brazo izquierdo. Fue esa preparación física que cultivó desde pequeño la que le salvó la vida. Ahora, año y medio después del accidente, su objetivo es poder competir en un triatlón. Diego Lardón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasó el 22 de febrero? ¿Era un día normal? ¿Tú llegas al trabajo y qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, pues para mí era un día normal y iba a hacer lo que hacía todos los días. Pero bueno, una máquina pues me agarró la yema de los dedos, digamos, de los dedos de mi mano izquierda, y como giraba, pues me hizo más o menos lo que hace un cocodrilo cuando pilla a su presa. Lo agarra y gira sobre sí mismo y se quedó con mi brazo. En vez de romperse a lo mejor por la muñeca, por el codo, se partió a la altura de la articulación del húmero, vaya, arriba.
¿Tú recuerdas cómo la máquina estaba agarrando tu brazo o fue tan rápido que ni te enteraste?
Eso fue súper rápido. Eso fue súper rápido. Yo lo que más recuerdo es el levantarme, mirarme y decir, ¿dónde está mi brazo?
¿Estabas solo o estabas acompañado?
No, yo ahí estaba solo. Ahí estaba solo y yo, pues, lo primero que se me vino a la mente era quiero que alguien me vea, porque no sé lo que voy a ser capaz de mantenerme de pie. Entonces yo, pues, salí corriendo de donde estaba a ver si algunos compañeros que estaban en otras máquinas me veían, y bueno, me vieron, y porque yo ya empecé a correr y no sé, pues la adrenalina era lo que más o menos me llevaba a mí. Esa adrenalina fue la que hizo que, pues, mis vasos sanguíneos se cerraran en las puntas, yo no derramé apenas sangre y bueno, no perdí el conocimiento, no me desmayé, hasta que bueno, pues los compañeros quisieron llamar un helicóptero, empezaron a hacernos muchas preguntas y ellos ya vieron que era mejor actuar, entonces me subieron en un coche y desde el trabajo hasta el hospital, que habrá unos 20 minutos más o menos, pues nada, ahí fui yo sentado con mi brazo y pues gritando, que era lo único que me... Bueno, yo sabía que si cerraba los ojos no sabía si lo volvería a abrir.
¿Qué pensabas durante el trayecto? O sea, ¿recuerdas lo que estabas pensando?
Sí, en mi familia. Pensaba en mi familia, pensaba... No sé. Yo me miraba y veía que me faltaba el brazo entero, entonces no... Era difícil. Tampoco la mente no te da para mucho, ¿sabes? Me dio para decirle al conductor, al compañero que me llevaba en el coche, que no corriera tanto con el coche. Para eso sí me dio. Que todavía me lo recuerda. Me dice, hay que ver tú decirme que no corriera tanto con el coche. Y yo ya no sabía ni lo que decía.
Ya te digo, ¿eh? O sea, yo hubiese dicho lo contrario. Luego, cuando llegaste al hospital, ¿te acuerdas de algo o ya lo tienes todo borroso?
No, yo me acuerdo de llegar al hospital, me acuerdo de bajarme del coche y el guardia de seguridad, claro, porque mi compañero entró con el coche como por donde entran las ambulancias, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues los guardias de seguridad se alertaron un montón, como pensando dónde era el loco este con el coche, a ver si hay, pues, tantas cosas pasan en el mundo que entra una persona en un hospital con un coche en direcciones contrarias y por todo, pues salieron corriendo detrás de él. Y yo al bajarme vi a un guardia de seguridad que cuando me vio bajarme sin un brazo abrió los ojos, vamos, me acuerdo perfectamente de los ojos como dos platos, súper abiertos, y dio dos pasos hacia atrás y ya yo me giré y yo vi que venía una enfermera con una camilla, pero ya ahí yo ya no recuerdo más. Pero dicen mis compañeros que yo seguía hablando con ellos, seguía andando, la enfermera se desmayó, creo, al verme, por lo que me han contado mis compañeros. Y nada, yo di un salto, me subí en la camilla y ya a partir de ahí entré hacia quirófano y ahí ya vino lo peor.
¿Y ahí qué pasó en quirófano?
Claro, yo entré en quirófano porque mi brazo ya había llegado, lo había llevado otro compañero, había llegado antes que yo al hospital. Entonces los médicos, viendo que yo había aguantado todo ese tiempo, que mi corazón estaba fuerte, que no me había ni desmayado, que había llegado sobre mi propio pie al hospital, pues decidieron implantarme en mi brazo. Entonces me quitaron la vena safena de la pierna entera, un metro y algo de vena, y empezaron a hacer conexiones de mi brazo con lo que quedaba ahí en el cuerpo. Estuvieron unas 16 horas poniéndome el brazo y nada, y luego pues una hora y media por ahí lo tuve puesto y se dieron cuenta de que no regaba bien, no me estaba ya afectando al resto del cuerpo, mi cuerpo se estaba dedicando a, se quería como recuperar el brazo, pero se estaba olvidando del resto del cuerpo. Entonces decidieron que, bueno, mis padres no, porque mis padres realmente estaban muy anchos. Entonces mi hermano fue el que tuvo pues la lucidez de decirle a los médicos: mi hermano no es un brazo, yo sé que mi hermano no, sé cómo es mi hermano y mi hermano va a salir adelante sin un brazo, quitarle el brazo. Entonces en otras 4 o 5 horas me volvieron a quitar el brazo y ahí ya fue cuando mi cuerpo pegó el bajón más grande, digamos. Ahí sufrí unas paradas multiorgánicas, se me encharcaron los riñones, los pulmones, ahí estuve bastante, bastante mal. 6 días en UCI estuve y bueno, a mis padres, a mi familia en general les decían que Diego estaba más para allá que para acá, que ellos no podían hacer más nada, que me habían puesto toda la droga que podían, toda la medicación que podían, pero que ya estaba en mis manos. Y daban poca esperanza, la verdad, a mis padres, ya te digo, les decían, Diego está más para allá que para acá. Hasta que llegó el 6º día y Diego abrió los ojos y decía que estaba allí. Y nada, pues aquí estamos, hasta hoy.
Y a los 2 meses de salir del hospital, empiezas a hacer ejercicio.
Sí, con toda mi morfina y con toda la medicación que llevaba encima. Lo necesitaba. Realmente yo necesitaba, desde el hospital veía las montañas de Sierra Nevada donde yo corría y necesitaba pisar la montaña, necesitaba ese aire, necesitaba salir de allí, del hospital, de mi casa, de ese círculo tan estrecho que se te queda pues cuando sales del hospital. Claro, tienes como esa vergüenza de salir a la calle cuando realmente no deberíamos tener. Yo no hice nada malo, simplemente pues bueno, un accidente me ha quitado mi brazo. No tienes que tener ninguna vergüenza de ir por la calle sin un brazo, nada más que bueno, pues ya está, las circunstancias de la vida son así y hay que aceptarlas. Hay gente que no le amputan ninguno de sus miembros y por una circunstancia u otra la vida se los lleva y no pueden disfrutar más de la vida con mi edad o más jóvenes o es que la vida es dura al final.
Y ahora, año y medio después, ¿te quieres preparar para competir en un triatlón?
Sí, me gustaría mucho, la verdad. En ello estoy. Ahora estoy recuperándome de una lesión, porque claro, esto es todo cosas nuevas. Yo empecé a entrenar como después del verano pasado, después en septiembre, por ahí empecé a entrenar. Y contacté con un entrenador, Octavio Pérez, que es un crack y me ha ayudado un montón. Y nada, empezamos a entrenar, pero claro, el cuerpo al perder un brazo, pues adopta otras posturas, le metes
carga a otros músculos. El equilibrio entiendo que cambia también.
Claro. Yo, a la hora de correr por montaña, pues bueno, la gente que corremos trae, al hacer las bajadas, pues abrimos mucho los brazos para mantener la estabilidad, pues tuve que aprender un poco a flexionar un poco las rodillas, meter el brazo derecho, meterlo más al centro para que la gravedad pues estuviera más central, que no se fuera tanto al lado derecho. Todo se trastoca, digamos, a mí, pues empecé mucho a cargué mucho mi pierna izquierda, que le faltaba el brazo. Total, que ahí en la pierna izquierda me fui haciendo como una mala postura, que es la que me ha causado esta lesión que tengo ahora en el cuádriceps, que bueno, que la estoy tratando, que esto tiene solución, y necesita un poco de tiempo y de rectificar esa mala postura.
¿Y cuánto tiempo entrenas?
Yo todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días. Voy alternando unos días unas cosas, otros días otras. Algunas veces pues puedo hacer doble si es más leve el entreno, a lo mejor por la tarde o por la mañana, pues hago doble, según. Pero ya te digo, es que es mi mejor medicina, es que no me cuesta trabajo, porque yo si pongo en una báscula la medicación para estar tranquilo, el hacer deporte, lógicamente cojo el deporte porque la medicación es algo que a mí me estaba sobrando desde primera hora.
¿Cuánto le debes al deporte?
Pues todo. El médico que, vamos, uno de los que me operaron, que fue el que se quedó ya con mi caso, con mi Comí esto, pues me dijo Diego, es que tú tenías un corazón que si no llegas a hacer deporte de resistencia, tu corazón no aguanta. Punto, esto que aguantó. Entonces yo, pues se lo debo todo. Realmente digamos que me estuve preparando para esto, me he estado preparando prácticamente toda mi vida para esto sin saberlo. Pero bueno, ahí está. Y bienvenido sea.
Diego, 1.000 millones de gracias por tu entereza, por contarlo como lo cuentas, por haberlo llevado como lo llevas y por la lección que nos has dado a mí y a todos los oyentes del partidazo de COPE que te están escuchando.
Nada,
Muchísimas
un placer.
gracias. Esperemos que termines ese triatlón que estás preparando, que yo estoy seguro que la vas a terminar. Y gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Estamos de juernes y vaya juernes, porque tenemos a David Sánchez y a Luis García en la rampa de salida para las vacaciones. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
A ver, ¿a dónde os vais? Que tenéis una cara de querer que termine esto de una vez y coger vacaciones.
¿Tú dónde vas, David?
Yo este año, por todo lo que está pasando, ya me tengo que quedar por casa, cerca de Barcelona. Costa Brava y un poquito de Ampurdá. Yo era de cada año, yo cada año me voy un mes a Colombia.
¿En serio?
Sí. Yo cada año a Colombia. Y este año no se puede.
¿Pero a la misma zona de Colombia o...?
O sea, no voy a Cartagena de Indias y desde ahí pues me muevo a Medellín, Cali, Bogotá. Pero yo cada año me tiro, bueno, lo he hecho 5 veranos, 30, 35 días a piñón en Colombia. Madre. Yo, de hecho, me encantaría retirarme en Colombia.
Te pega todo.
Sí, pero vamos, espectacular.
¿Y tú, Luis?
Pues yo, o sea, yo siempre también en verano hago siempre lo mismo, una parte del verano, que es ir a Vigo a ver a mi familia, eso siempre.
Dos, y tres luego, días nomás, ¿no?
No, poco, sí. O sea, siempre voy con
testimonial.
Testimonial.
Claro, digo, va, oye, este año me quedo una semana y a los 2 días ya les digo, joder, me ha salido una historia, tío, tengo que volver. Y luego también Formentera, es otra cosa que no perdono. Este año veré cuándo lo incluyo. Y luego el resto de las vacaciones, Basteiro, o sea, hay una cosa, y es que yo jamás digo dónde estoy. O sea, mis fotos en Instagram siempre son en diferido. Yo nunca le digo a nadie qué voy a hacer ni dónde estoy. Imagínate cómo para decirlo en la radio.
Para que no te tengan controlado, ¿no? Luego te entran, oye, que si nos puedes entrar hoy, que te
no,
llamamos.
No, es un poco por todo. O sea, por si nos puedes entrar hoy o por si algún amigo me dice justo estoy por allí o alguien que no me apetece ver o quien sea, ¿sabes? O sea, esto es un poco, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Por qué lo quieres saber?
Aunque te digo una cosa, mis vacaciones han sido este mes de Rodríguez, ¿eh? O sea, yo sin niños he sido el tío más feliz del mundo. Yo el rollito este de, no, les echas de menos, les echo de menos, pero FaceTime a día de hoy te acerca mucho.
Es un milagro, ¿no?
Sí, es un milagro. Yo ahora empiezo vacaciones, pero con mochila, ¿eh? O sea,
¿firmarías esto todos los años, 5 meses al año?
5 igual no, pero 2, 3 meses tranquilamente. Y por eso
yo... 5 si los alternas igual tampoco está.
Yo ahora voy de vacaciones...
Claro, salteados, 5 salteados.
Yo voy ahora de vacaciones con mochila y es a sufrir, ¿eh? A dejarte trabajar, la vida en el... Desde la mañana hasta la noche, ¿eh?
¿Se te ha hecho duro estar de Rodríguez en casa? ¿Algo que se te haya complicado?
Se me ha complicado. Bueno, he estado un mes comiendo pasta, para comer pasta blanca con atún, pero además cada día. Y he cenado cada día, quitando algún día que he hecho algún pedido a domicilio que no me ha salido bien. He cenado todas las noches aguacate.
¿Todas las noches aguacate?
Aguacate o...
Pero eso es sanísimo, joder, eso es buenísimo.
Es sano, ¿verdad? La gente me decía en Twitter que tanto no era... No
pero
era
es más sano, no sé. Es más sano por las mañanas, ¿no? Porque es grasa, igual por las mañanas es más sano.
No, por la mañana napolitana de chocolate.
Eso es mucho más sano todavía que el aguacate.
Además, aguacate por la noche y napolitana por la mañana.
Yo que madrugo mucho, paso con la moto a las 7 de la mañana por un local de estos abiertos 24 horas, que me encuentro a lo peor de cada casa, ¿sabes? No me quito ni el casco para entrar. Me
no, cojo... Esas napolitanas aparte son las mejores de Madrid, sí. Esas son súper sanas.
No digas duda, es napolitana, comida, pasta y cena aguacate. Un mes así estaba.
Se le da tan malestar de Rodríguez que esta noche he cenado con mi amigo Ufquiano, sí. Y le he dicho, oye, David, vente, tío, que, o sea, si hay un profesional de estar de Rodríguez es Ufquiano, o sea, es el...
¿Os ha ido bien o no? ¿Habéis hablado mucho de fútbol?
Hemos hablado de fútbol, o sea, él me ha sacado un momento la salida a la Volpiana del Leipzig y tal, y le he cortado y le he dicho, Ufquiano, vamos a hablar de otra cosa.
Lo de la limpieza, que me fascina el tema de la limpieza, David, ¿cómo lo has llevado?
Yo pensé que bien, porque yo le he pasado un trapito por las noches así a lo que se ve. Hoy ha venido un escuadrón de limpieza y han sacado escaleras. Digo, ¿pero qué hacéis? Dice, sí, sí, para llegar a los moles de arriba. Digo, pero ahí hay cosas, o sea, se limpia algo. O sea, en mi vida...
Han entrado en tu casa con los trajes de astronauta estos, ¿no?
Sí, no, lo llevo fatal. La cocina, yo todo lo que sea... cocina, cosas de casa, lo digo fatal, planchar, todo fatal.
¿A ti qué tal se te da, Luis?
Bueno, yo ni me lo planteo.
¿Ni te lo planteas?
No, yo tengo escuadrón de limpieza perenne en casa, pago lo que haga falta y los días que haga falta. En cuanto veo qué tal, llamo a mi amiga Raquel, que es una auténtica fenómena y se encarga de absolutamente todo.
Las camisas yo las tiendo, o sea, las saco de la lavadora, percha directamente y las dejo como que les dé el aire. No sé por qué.
Si las metes en el baño mientras te duchas con el vapor,
eso
se
me han dicho, eso me han dicho. Sí.
¿Sabes qué pasa con la limpieza? Que es para mí el mayor foco de discusiones que hay en una pareja, en una convivencia y tal. Entonces,
sin ninguna duda.
Claro, pues me niego a eso. O sea, me parece que si hace falta estoy una semana sin comer o no me compro ropa en todo el verano o lo que sea, pero no voy a discutir por la limpieza. Pago lo que haga falta y que la casa esté.
Y otra cosa que no me gusta es estar en casa mientras limpian la casa. Me incomoda.
No, yo me voy también.
Sí, yo
me
también.
Pero claro, hoy han venido 5 horas.
5 horas.
Y me he ido a dar vueltas. 5 horas y pero estaba aburridísimo.
Yo he llegado a meterme en el coche, ¿eh? O sea, me pongo un podcast o música.
Te lo prometo que no puedo, ¿no? O sea, no puedo estar mientras limpian la casa, me incomoda mucho.
Segundo aspecto que tengo por aquí anotado. ¿Te han desbloqueado ya en Twitter Figo, Arbeloa, Carvajal y Kevin Roldán,
ninguno,
David?
El mismo perfil todo, si te fijas, ¿eh?
Todo, el de Kevin Roldán, además, aluciné. Porque fue en la época de la famosa fiesta.
Me lo imagino.
Y ninguno me ha bloqueado por insultar, ¿eh? O sea, no insultaba a ninguno, pero se han tomado muy...
Muy a pecho,
o sea, se
los
toman a pecho,
¿no?
Tonterías que me dirás tú. Pero Kevin Roldán, supongo que fue porque yo le citaba mucho, pero en plan elogio. Le ponía un saludo a Kevin Roldán, el rey de la canción protesta, en España te seguimos. Y yo creo que hubo tal vacile que dijo, el pesado este de aquí de España le voy a bloquear y no me ha desbloqueado nunca, ¿eh? Bueno, ninguno me ha desbloqueado.
¿A ti también te tiene bloqueada gente o no, Luis?
A mí yo que yo sepa nadie me tiene bloqueado, que yo sepa, y yo no he bloqueado nunca a nadie. O sea, no, a mí, por ejemplo, ayer mismo en el partidazo y tal, tenía un tío que me estuvo insultando durante todo el programa y me ponía, pero uno detrás de otro, ¿eh? No paraba el tío. Y, o sea, me hace gracia y tal, se lo mando por ahí a gente por WhatsApp y tal, pero no me molesta lo más mínimo, no me importa nada.
Yo 1998 bloqueados tengo.
¿1998?
Llegué a tener 2000, pero desbloqueados que me lo pidieron. A través de un amigo me escribían, oye, que me bloqueaste un día, y yo, algo harías. Y pues tuve un día de buena gente.
¿Dónde pones el bloqueas? Listón? Claro, ¿por qué bloqueas a alguien?
Hay muchos que los bloqueo porque sobre todo la gente que me da lecciones de cosas, de yo creo. Hoy me ha escrito, esta mañana un tío me escribe, porque yo he puesto... Ah, sí, he preguntado por Eric García.
Sí.
Y he dicho, oye, yo no lo conozco mucho, ¿qué os parece? ¿Es bueno o malo? Y uno me contesta, normal que tú no lo conozcas porque tú no hablas de fútbol, solo de árbitros. ¿Qué he hecho? Me he metido en su perfil y he sacado 20 tweets rajando de árbitros de Villarate y se los he colgado. Y después, bloqueado, como Dios manda. Sí.
No hay rencor en esas palabras, ¿eh, Luis?
No, este tío, es increíble que este tío pueda bloquear a alguien, ¿sabes? Con lo provocador que es, que
la,
está todo
la,
el día
la sensación
Twitter.
Del bloqueo es maravillosa. El
o
bloquear
sea,
a alguien...
¿Te parece un placer, en serio?
Te lo pregunto porque muchos que bloqueas después te piden que les desbloquees. Y yo, pero chicos, si me has insultado, pero ¿cómo me...? O que te siguen. Twitter ya antes lo tenía como una herramienta de trabajo, de
es
fútbol.
Es el colero.
Pero ahora ya lo utilizo para todo. O sea, pongo lo que me da la gana.
Para reírte un poco.
Sí,
claro.
Sí. Cuando pido comida a domicilio y me tratan mal, les pego un palo y me quedo tan,
tu última
tan pancho.
Tu última pregunta en Twitter, de hecho, y con esto terminamos, es si las Converse se meten en la lavadora con o sin cordones.
Sí, porque las tengo que ya prácticamente andan solas y he pensado, ya que estoy, que tengo la casa espectacular, voy a ver si las Converse...
Yo me la jugaría con los cordones.
Que pensé que las había perdido. Hace un mes que no las encontraba y me tengo que comprar una. Y hoy ha venido la gente de la limpieza, ha sacado una plancha, lluvia, no sé qué, y han aparecido ahí detrás de un cuarto.
Pero, tío, un día que vas al golazo de gol ya tienes para varias Converse, ¿sabes? Mételas con cordones y que sea lo que Dios quiera, que no son unas Wonderboost de estas de 400 pavos, tío, que son unas Converse.
Y lo que más gracia me hace son las respuestas de la gente. Cuando pongo una chorrada de esta, que son el 80%...
Es que a la gente es lo que más le gusta.
Pero me parto de risa. Uno me ha dicho, pues igual que cuando te meten en el cuartelillo con tu tu pinta de borracho, ¿te quitan los cordones o no? Pues lo mismo, no sé qué. Y otro me ha dicho, yo las metí y me apareció Bartomeu sin gafas. Que no tiene ningún sentido, pero me hace mucha gracia.
Tiene mucho ingenio. Oye, que nada, que paséis muy buenas vacaciones, disfruta en...
Tú te vas también, ¿no?
Sí, yo mañana, yo me voy mañana.
Estamos los tres. Con Luis, ¿no?
Porque... Pues sí, yo voy a Formentera también, Luis.
Ah, sí, ¿cuándo vas?
Yo la semana de la final de la Champions.
Ah, bueno, pues a lo mejor...
¿Os vais a,
¿os vais a invitar
o no? Porque es muy típico que dices, sí, nos vemos y cuando estás ahí como que no, te da palo, que
si,
con gente
si
que
Luis
conoce.
Luis no me va a decir en qué fecha se va.
Claro,
si
yo
dicho
no lo pienso decir, pero claro. Si coincidimos por allí, claro. Nos tomamos una cervecita.
Si nos cruzamos de frente y no hay más remedio.
No, si, de verdad que si pones tú un story o lo que sea, yo estoy por allí, te escribo.
Yo los pienso poner porque, le pienso dar envidia a toda la gente que pueda.
Están mis hermanas ahí, hay pocos italianos este año además.
Pues mejor.
Mucho
claro,
mejor
es que la isla es completamente italiana, ya, es una
mira,
cosa loca.
Y yo que voy cada año al Caribe, a Colombia y tal, como las playas de Formentera, absolutamente nada.
Pues no, es el mejor sitio del mundo.
O sea, ninguna playa que yo he ido del Caribe es mejor que ninguna playa de Formentera.
Ni de Asia, David, ni de Asia. O sea, no hay playas mejores. Yo he estado en Maldivas y Maldivas, o sea, no le llega a Formentera la suela al zapato.
Y ahora, muy rápido, yo siempre sueño que seré rico algún día. Que me pasará algo y que seré
todos.
Rico. Y el otro día, esta semana, estoy tan aburrido en casa solo que dije, si tuviera pasta me compraría una casa en Formentera. Y estuve mirando en la famosa página de venta de pisos. Oye, es imposible comprar una casa. Imposible.
Pues yo, tío, miro
imposible.
Todos los días.
¿El mínimo cuánto es? Más de un millón seguro.
Que sí, pero además casas que aquí, o sea, casitas. No te estoy diciendo mansiones ni maravillas. Unos precios.
No, pero escucha, si buscas un piso... No,
pero ya no es lo mismo.
No, claro, no es lo mismo. Es que casas, efectivamente, te vas del millón. Yo miro todos los días. A mí me llegan al correo...
Porque piensas que serás rico también, o ya
lo
eres.
Yo pienso todos los días en comprar una. Lo que pasa es que luego, efectivamente, me...
Te echan para atrás, claro.
La vida me echa para atrás. Pero yo lo pienso y tengo... O sea, me llegan todos los días al correo esta casa de Formentera bajado y tal. Y hay pisos que no están mal, joder. Hay que pensarlo.
Luis, igual si ahorras en el escuadrón de limpieza, te daba la casa.
No, sí. No, lo primero, o sea, por ahí no paso.
Formentera es una maravilla, pero los precios son... Pero el ratito ese de ilusión de si soy rico me compro algo, no te lo quita
nadie. Como soñar es gratis, pues adelante.
Totalmente.
Pues lo dicho, nada, que lo paséis muy bien y nos vemos a la vuelta de vacaciones con el Moreno y con todas las anécdotas. Un abrazo.
A vosotros, cuidaros.
Seguimos viajando en la contraportada del partidazo de COPE. Como saben, cada noche estamos yendo a una de las ciudades con las voces que conocen, con las voces de Tiempo de Juego, con las voces del partidazo. Y hoy nos vamos a junto mis primos hermanos a Asturias, concretamente a Oviedo. Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado. Cuéntanos, ¿por qué hay que ir a Oviedo?
Bueno, Oviedo es benemérita, heroica, muy buena, muy noble ciudad de Oviedo. Oviedo es la capital de Asturias. Sí, es la capital de Asturias y es una ciudad, no sé, es muy señorial. Es verdad que estamos en una época en la que a lo mejor apetece más notar
Costa,
en la
¿no?
pituitaria la sal, pero bueno, como en Asturias está todo tan concentradito, yo siempre digo a la gente que va por allí que puede sentar su base de operaciones en Oviedo o en Gijón y desde ahí moverse a derecha e izquierda porque hay muchas diferencias, pero son muy bonitas las dos partes de Asturias, del centro hacia los costados, hacia el oriente con Ribadesella, Llanes, Lastres, uh-huh. Colunga, y hacia el occidente pues con poblaciones como Cudillero, San Vicente, Soto del Barco, Luarca, que es un sitio precioso, Cadavedo, que es un pueblo también del concejo de Valdés precioso, o sea que yo pongo la base en Oviedo o en Gijón y desde ahí pues te vas moviendo y también hacia la parte pulmonar de Asturias, ¿no? Hacia los lagos de Somiedo, hacia
Europa.
Los picos de Europa, claro.
Igual el principal motivo por el que ir a Oviedo y Asturias en general es la gastronomía, porque allí se come, que cuidado.
Sí, sí, lo llamamos un poco ahí el turismo de fartura, de hartura, de tripa, ¿no? Y a mí me... Yo lo que no quiero, y quiero que aprovechar estos minutos que me ofreces en tu espacio...
Por favor, por favor.
Recomendar a la gente que vaya a Asturias a comer, pero que también los asturianos sepamos no echar de comer. Que a veces tengo la sensación de que apabullamos con la cantidad, que es como una seña de identidad.
Que es verdad.
Y a mí, por ejemplo, me duele en el alma, me fastidia mucho que vaya comida de vuelta para la cocina. A mí me gusta mucho esos sitios, esos lugares en los que son muy caseros, que son de señora que lleva cocinando toda la vida sin prisas, que lo que hacen es poner en la mesa y te dicen, si queréis más, hay más. Pues yo prefiero ese tipo de gente, pues eso, que se dedica a cocinar despacio negocio una fabada, aunque yo soy más de faves con jabalí, de faves con caza o de faves con almejas, de calderetas de cabritu, de cordero, el pitu calella, que traducido sería algo así como el pollo callejero, que es el pollo de los pueblos que necesita mucho más guiso, que no tiene nada que ver con el pollo de granja. Todo lo que se haga muy despacio, pero por favor... Con la cantidad que tiene que ser, que se dejen guiar también por los hosteleros para que no vaya comida de vuelta a la mesa, aunque ahora ya está muy extendido eso de que lo que sobre pues te lo meten en un tupper
y te lo llevas para casa.
Y te lo llevas para casa, pero habrás escuchado que no he dicho cachopo.
No, de hecho te lo iba a preguntar, o sea, el cachopo igual es lo más conocido, pero...
El cachopo, la filosofía del cachopo, es lo que tengo entendido yo, el cachopo es algo que equilibra mucho las pandillas. En el sentido que en la vida hay gente a la que le va mejor, gente a la que le va peor, y toda esa gente sigue siendo amigos de toda la vida, de los pueblos, de las ciudades, y a veces hay que juntarse, ¿no? De vez en cuando a comer o a cenar con los amigos. ¿Qué tiene el cachopo? Que a todo el mundo le gusta, porque no deja de ser una muy buena carne de ternera, con un buen queso fundente, sí. Si puede ser de Oscos mejor, con un jamón serrano o ibérico. Hay gente que le echa pimientos, hay gente que le echa setas, pero vamos, esto es carne, jamón, queso, carne, harina, huevo, pan rallado y freír. Y eso le gusta a todo el mundo. ¿Y qué hace? Que eso, que todo el mundo se lo pueda permitir en una pandilla en la que a lo mejor
efectivamente,
gente le ha ido de diferentes maneras en la vida. Es muy
social, digamos, ¿no? Todos pueden llegar a él.
Muy democrático.
Claro, eso es.
Es muy democrático, pero a mí no me parece ni mucho menos el gran referente de la cocina asturiana como está quedando instaurado, quizá por esto, ¿no? Porque es una cosa muy fácil de compartir.
De beber igual no hay duda, ¿no? La sidra.
Sí, yo para eso... Y fíjate que me toca dar vueltas por España, afortunadamente, y toco madera, que sea por mucho tiempo, con la vuelta ciclista, valga la redundancia, y yo soy muy de... Allá donde fueres, haz lo que vieres. A mí en Madrid me apetece una buena caña fresquita, cuando bajo a Andalucía pues te tomas un rebujito o un fino o un vino donde lo haya de cada región, y en Asturias sí, el cuerpo evidentemente te pide sidra. Si hay gente a la que le parece muy fuerte el tema de la sidra, que el escanciado es fundamental hacerlo bien, ahora hay máquinas que ayudan, pero el escanciado no es solo una cuestión folclórica.
Tú eres de manual, no de máquina.
Sí, vamos, yo trabajé en un bar, entonces no me quedó otro remedio que aprenderme
hacerlo, ¿no?
El mecanismo y también un poco la razón de ser. Lo que hace el escanciado al golpear la sidra contra la pared del vaso es liberar oxígeno. Y eso hace que el líquido, que la sidra cambie totalmente sus propiedades y que sea bebestible,
bebible.
Porque pero a veces hay que marrumiarla también.
Y así muy rápido, Eri, ¿tú a dónde te vas este verano? ¿Alguna escapada?
Sí, me voy a Asturias, como mucha gente de esta redacción, estoy empezando a comprobar. Y yo pues estaré unos días en Pola de Lena, que es mi pueblo, y otros días en Gijón, que es mi pueblo político, que es donde me casé, a 100 metros del Molino me casé, para que veas con lo que son las cosas.
Pues disfruta de las vacaciones y nos vemos a la vuelta.
Así será,
Eri.
Un abrazo.
Música japonesa para irnos a Tokio, para irnos a visitar a Ángel García y a sus sueños olímpicos por última vez. Esta es la última vez que Ángel García sueña con las Olimpiadas en este verano 2020.
Buenas noches, Luis. Con Mangua desde Tokio. Ahora que ya había aprendido a decirlo y es la última vez. Se acaba este diario. Qué pena. Tendré que seguir soñando a solas sin nuestros queridos oyentes. Aún nos quedan varias medallas por ganar. Pero qué mejor manera de despedirnos que una historia de amor. El amor entre Orlando Ortega y España. A pesar de que nació Allende los Mares, en Cuba. Y el amor entre Orlando Ortega y Manolo Lama. Forjado una cálida noche brasileña hace 4 años. Y como todos los amores, con su propia canción.
Yo estoy muy feliz ahora mismo en España, solo pienso en España y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, iba a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice. Y...
Que no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando, máquina.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me brinda. Gracias.
Hoy no ha hecho falta que la magia de la radio pusiese el himno. Hoy Orlando ha tocado lo que en su día rozó. Orlando Ortega ya es campeón olímpico. Y su música, la que le une a sus dos amores, a España y a Manolo Lama, ha resonado bien alto por todo Tokio.
Mesdames y messieurs, l'hymne de España. Ladies and gentlemen, the anthem of Spain.
Señoras y señores, un himno de España.
Hasta aquí la contraportada de este jueves 6 de agosto. Mañana más partidazo de COPE. Nosotros hacemos un alto en el camino. La contraportada vuelve la semana del 17 de agosto. Ahora es turno para disfrutar de la mejor competición de clubes del mundo, la Champions League, y también de la Europa League. Suerte para Madrid, Barça, Atlético y Sevilla. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós.
El partidazo de COPE. La contraportada con Luis Basteiro.
Estar informado.